Blog de notas. La columna del equipo del Laboratorio de Virología Molecular de la Facultad de Ciencias.
Bien, y como cada 15 días recibimos a parte del equipo del Laboratorio de Virología Molecular de la Facultad de Ciencias, han estado aquí el doctor Gonzalo Moratorio, la doctora Pilar Moreno. Hoy recibimos al licenciado en Ciencias Biológicas y docente grado 1 del laboratorio, Diego Simón. Diego, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias.
Bien, bueno, hoy venías con una propuesta de justamente que la mencionábamos a Pilar, continuar un poco con el tema de la variabilidad del virus, del SARS-CoV-2, pero desde otro punto, ¿no? Desde otro punto de vista, en otra escala, ¿no? En esto de la variabilidad, bueno, el origen del SARS-CoV-2.
Claro, le pongo así como remontarnos hacia el pasado, desde el inicio de la pandemia, y ir un poco más atrás. Y bueno, algunas cosas ya se saben, otras que no, y bueno, iremos resolviéndolas por el camino. Entonces, aunque parezca mentira, estamos diciendo que es un virus que conocemos, todo el mundo conoce el virus, pero no sabemos muy bien aún cómo emergió, de dónde vino. O podemos decir que tenemos algunas respuestas, pero no tenemos certeza de cuál es la respuesta correcta.
No hay una certeza científica, ¿no, Diego?
Claro, eso pasa muchas veces en ciencias, que nunca tenemos 100% de seguridad en un resultado o en una hipótesis. Pero bueno, lo que se hizo en un principio de la pandemia es, a partir de los primeros casos reportados, ver de dónde provino este virus. Entonces, en diciembre de 2019 se reportaron los primeros casos en China. Y lo que se hizo, lo que se hace comúnmente con muchas otras infecciones, es pararse en el presente y mirar hacia atrás. Que aunque parezca algo no muy intuitivo o algo intuitivo, en la evolución, cuando se estudia la evolución, es algo que se hace comúnmente. Es decir, lo que en la actualidad lo más o menos conocemos con certeza, lo sabemos, estamos bastante confiados de la información que disponemos, capaz que un poco atrás en el tiempo, más o menos, más allá en el tiempo donde no hay ningún dato, no hay información, lo que tenemos que hacer es inferirla. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, parándose en la actualidad, miramos hacia atrás y empezamos a ir como hacia atrás en el tiempo. Si algo así como la historia de Hansel y Gretel de los hermanos Grimm, usar migajas de la información que tenemos y empezar a ir desandando este camino y tratar de inferir o de modelar y de determinar qué pasó o qué es lo que más posiblemente haya ocurrido. Ustedes me van parando enseguida que vean que me voy de tema o que quieran que algo lo expliquemos, porque eso va a hacer que los que están escuchando lo entiendan aún mejor.
Bien, perfecto.
Sí, adelante, sí. No, bueno, esto que decía, que es como el camino de Hansel y Gretel, que es un camino que tenemos que ir deconstruyendo para bueno, ir analizando y conjeturando sobre cuál puede haber sido el origen del SARS-CoV-2. Recordemos que lo primero y lo primero que sabíamos allá por diciembre del 2019 era, bueno, un virus animal proveniente del murciélago que ante la ingesta se había contagiado una persona en Wuhan.
Sí, bueno, eso fue una de las primeras cosas que surgió, la posibilidad de que haya sido alguien en ese mercado, que fue porque se asociaron varios casos vinculados a la actividad del mercado. Entonces se pensó que era de ahí que provenía. Aún no se sabe bien si fue de ahí o fue que ahí fueron los primeros brotes y por eso se dio a conocer, como si fuera que por lo menos conocerse ahí se determinó que se originó ahí, pero tal vez haya empezado algunos meses antes de manera un poco más silenciosa. Que esto es posible también porque esta enfermedad, como hemos visto, hay muchos casos asintomáticos y no es una enfermedad como otras, que el ébola, capaz que mencionamos adelante, que o sea, tiene un porcentaje de una incidencia de la enfermedad mucho más directa, más fuerte que este virus. Pero bueno, ese mercado de Wuhan, que fueron los primeros casos, ahí sí podía haber sido un murciélago, alguien que lo ingirió. Y los murciélagos no es algo que es descabellado, porque son animales que tienen muchos de estos virus se encuentran en murciélagos naturalmente. Ellos además tienen la posibilidad de tener una carga de estos virus muy alta. Entonces somos un reservorio ideal. Pero en un principio no era, si bien estaba esta posibilidad de que haya sido por la ingesta de un murciélago, hubieron otras hipótesis, se habló de serpiente, eso fue descartado muy rápidamente, fueron datos que algunos interpretaron de manera errónea. También hay que decir que en un momento había muy poca información, entonces cuando hay poca información es posible llegar a caminos que no ocurrieron así o a respuestas que no son acertadas. Siguiendo con aquel ejemplo de Hansel y Gretel, es como que muchas de esas migajas no están porque se comieron fuera, entonces la información es poca y hay que tratar de hacer la mejor reconstrucción del pasado posible. Pero bueno, la serpiente no. Y después otro candidato fue el pangolín, que eso era capaz que más adelante lo menciono, pero quiero para cerrar lo de la reconstrucción, solo para dar un marco teórico de cómo se construye esto, yo decía de ir hacia atrás en el tiempo. Entonces lo que hacemos es, a partir de los datos que disponemos, que en este caso hablamos de datos de secuencias genómicas, de casos aislados al principio de la pandemia, por ejemplo, empezamos a partir de modelos, a ver cómo esos datos se ajustan a estos decenas, cientos de modelos. Entonces algunos se ajustarán muy bien, algunos vendrán muy mal. Aquellos que se ajusten relativamente bien, podemos asumir que la evolución ocurrió siguiendo esos modelos. Entonces, esos modelos podemos utilizar para inferir el pasado. No sé si más o menos se entiende la idea. Yo elijo los modelos que más o menos mejor explican mis datos actuales, y esto es, con un poco de confianza, digo, bueno, voy más hacia atrás y veo qué pasó más atrás en el tiempo, cuando yo no tengo datos, ni siquiera tenía reportes de la enfermedad. Hasta ahí más o menos se sigue.
Sí, totalmente.
Bien, entonces, suelo decir que a partir de las secuencias de casos aislados en humanos, lo que se determinó que es posiblemente el ancestro común fue los meses anteriores a estos primeros casos, que ahora no tengo el número en la cabeza, pero ha sido octubre, algo así, con un rango de incertidumbre, un mes más, un mes menos, unas semanas más, unas semanas menos. Pero bueno, esa es una parte de la respuesta. Probablemente este sería como, ¿cuál fue el caso cero de esta enfermedad? ¿Cuál fue el paciente cero? ¿No? Aquel que decíamos que pudo haber ingerido esta murciélago, o que se contagió por un pangolín, estamos hablando de cómo ocurrió ese primer caso, pero ese primer caso que se infectó, de un no humano, digámoslo, ¿en qué momento más o menos fue? Entonces, ese paciente cero, según los datos que tenemos. Entonces, eso se determinó, creo que hay más o menos seguridad de que fue por un virus que el salto de especie, que se le llama así cuando de un organismo salta a otra especie, que en este caso saltó a un humano, ocurrió más o menos en ese tiempo. Pero bueno, ahí no termina la parte de la historia, sino que solo diríamos cuándo fue la primera infección en humanos. Probablemente el virus vino estaba en la naturaleza, entonces, de dónde vino, cómo vino, todo eso es algo que después se intentó responder. Y bueno, estaba lo del murciélago, lo del pangolín. ¿Qué se hizo? Y se fue a buscar muestras, y esto es interesante, se fue a buscar muestras de dos maneras. De manera que capaz, bueno, se entenderá por qué, pero una es ir a buscarlo en cuevas, por ejemplo, es decir, vamos a ver dónde habitan murciélagos, dónde habitan posibles sospechosos de estar con estos virus, y vamos a buscarlos a rastrear nuevos virus que estén por ahí en la naturaleza para decir si encontramos, lo que se busca es si encontramos un virus exactamente igual o muy, 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 muy parecido al que está circulando ahora, podemos decir que ese virus es muy probable que haya venido de ahí. Pero el otro lugar que se fue a buscar, no solamente en la naturaleza, bueno, o indirectamente, no en la naturaleza, pero fue a freezers. ¿A qué me refiero con esto? Imaginemos que en China, que es donde ocurrió, pero en cualquier lado del mundo hay muchas campañas de recolección de animales, de muestras, que por un tema de que hay un límite en la capacidad que tiene un grupo de trabajo de analizar los datos, o de sea capacidad por tiempo, por recursos humanos, o por plata, por lo que fuera, por interés, por no sé, a veces es más fácil recolectar la información que luego ir a analizarla. Entonces, lo que se hizo en el primeros meses de la pandemia, es ir a cuevas, como les decía, pero además ir a esos freezers y buscar información que estaba almacenada a la espera de ser analizada, y algo que encontraron ahí fueron virus muy parecidos que estaban en freezers congelados, que no se habían analizado todavía, que eran provenían de muestras de pangolín. Entonces, eso dio la pauta que podía ser también venir de pangolín, también no solamente porque eran parecidos, sino tienen algunas similitudes, situaciones, no quiero entrar en detalle de eso, pero bueno, para hacer la historia corta en este caso, después se terminaron encontrando más murciélagos, más virus provenientes de murciélagos directamente. Entonces, hoy sí, hoy se cree con seguridad que si no vino de murciélago directamente, el paso entre murciélago y el humano fue muy breve, pero es algo que sabemos que la gran diversidad de este grupo de virus, que son los virus SARS, ahora voy a hablar un poco de SARS en general, está en murciélagos. Entonces cierra la historia, por así decirlo.
Claro, ahora Diego, cuando obviamente nos informamos acerca de todo lo que se ha estudiado y aprendemos acerca de este salto, digamos, que el virus pegó de una especie a otra, la pregunta, ¿no?, que inexorablemente surge es la de si esto puede seguir ocurriendo o si podría darse con más frecuencia con virus similares entre otras especies y el humano.
Claro, bueno, una para darte evidencia de que esto, no te digo que va a ocurrir nuevamente, es probable que se ocurra, pero algo que ocurre con cierta frecuencia es que este otro virus, digo, emparentado al SARS, se llama SARS-CoV-2 porque existe el SARS-CoV, bueno, ahora llamado SARS-CoV-1, pero la epidemia del SARS en 2002, de 2002 a 2004, que fue una epidemia con unas características epidemiológicas muy diferentes a la actual, pero es un virus muy, muy, muy parecido a este virus. Por tan parecido que toma el nombre de ese virus. Entonces, uno puede pensar que capaz que en 15, 20 años hay otro SARS-CoV-3 o hay otro coronavirus, muy, también dentro de este grupo de virus, pero un poco menos emparentado, que emerja, puede ser en China o puede ser en cualquier otro lugar del mundo. O también hay otros virus, porque nosotros estamos... esto es algo que, por ejemplo, el impacto en el humano en la naturaleza de estar más... bueno, estando más en contacto con la naturaleza, más de lo que estaban nuestros ancestros, otras generaciones estaban, el contacto era mínimo. Ahora es con la globalización y con la cantidad de gente que hay en el mundo, las chances de contagio con algún virus conocido o desconocido, capaz que eso lo vamos a hablar después, que hay muchos virus que están reemergiendo, por ejemplo el SARS, este se podría llamar, es un virus nuevo, pero muy parecido a otro, entonces también puede ser una reemergencia, pero sin ir muy lejos, las gripes que ocurren generalmente también son reemergencias, y cuando una gripe es parecida a la del año anterior, podemos estar más o menos tranquilos de que, si bien es peligroso y todo, de que la gente de riesgo puede estar expuesta, pero el riesgo para el global de la gente no es el mismo de cuando es un virus diferente al que está circulando, y eso pasa cuando un virus de la gripe que está en la naturaleza salta de especie al ser humano o se acerca al ser humano. Eso, si quieren, podemos hablar con atención, pero no quiero irme de la pregunta tuya, que sí, esto es algo que podemos asumir que va a pasar continuamente, cada vez va a pasar más, porque bueno, las condiciones están dadas para que esto siga dándose, porque para no ocurrir tendríamos que hacer como una especie de distancia mayor a la naturaleza, así como hablamos de distanciamiento social, o el distanciamiento con todos esos focos de infección que nosotros podemos llegar a tener como especie, que es otros grupos de organismos que compartimos ciertos virus, no el mismo virus, pero virus con pequeños cambios pueden hacer ese salto y ahí, bueno, provocar como este virus que rápidamente tomó el mundo, digamos.
Diego, ¿hay formas de evitarlo ahí? ¿Qué perspectivas hay para la mitigación del virus?
Bueno, el de evitar nuevas pandemias, o sea, digo, es algo que lo que más podemos hacer es prepararnos para nuevas pandemias, que evitarlos, ya digo, tendría que ser evitar el contacto, es algo como podemos disminuir el riesgo, pero es algo que no se va a poder evitar en el largo plazo. Entonces, acá creo que está bueno primero decir que una cosa que se puede hacer como comunidad, que es algo que se ha venido haciendo, estos virus no los descubrimos con este, con SARS-CoV-2, los conocemos tampoco con el SARS-CoV-1. Había grupos anteriores, cuando no era un riesgo para la población, que estudiaban coronavirus, que empezaron a estudiar coronavirus con muy pocos recursos, entonces se entiende por qué. No era un virus de una importancia, entre comillas, médica o algo así, o un riesgo. Entonces, no había muchos recursos, pero sí había gente estudiándolos. Entonces, eso hace que hoy día tengamos más información de lo que se hubiera empezado a trabajar en el día del primer caso. Entonces, una manera de estar más preparado para estas, estos eventos que yo digo van a ocurrir es conocer más sobre estos virus o sobre cualquier patógeno o sobre la vida en general que están en, la, en, bueno, en nuestro planeta. Es un poco idealista, pero bueno, cuanto más conozcamos, mejor vamos a estar preparados para aquello que no conocemos. Entonces es una medio... bueno, es así, es... cuanto más conozcamos, mejor podemos estar preparados a aquello que no sabemos, porque contamos con más información general. Después, otra cosa que se puede hacer, que puedo usar ejemplos de gripe porque los conozco más, pero ahora con este de otros virus capaz que se va a empezar a hacer algo muy similar, es que esta vigilancia de dónde pueden ocurrir nuevas epidemias, hay distintas maneras. Una es conociendo más, como les decía, después hay otras que evidencia de vigilancia que puede ser más o menos activa. ¿A qué voy con esto? Una sería que lo que se hace generalmente con gripe, hay ciertos lugares en el mundo que lo que hacen es vigilancia de aves o capturan ciertos animales para ver si, qué virus están circulando en la naturaleza. Y luego lo que viene un paso posterior de estudiar estos virus, ya sea computacionalmente y o en laboratorio, ver qué tan similares son a los que están circulando para ver si la infección en humanos o en animales, porque también digamos que hay animales que por cercanía o porque son de consumo o algo que tiene importancia. Pero bueno, esta sería otra actividad. Y bueno, no sé si han visto que ahora en China ha habido un brote de aves con una nueva cepa de gripe, creo que es H5N8. Entonces, esto sería, no sería una vigilancia activa, sino es como una alerta que hay, porque encontraron cientos de aves muertas por este virus. Entonces, ir a estudiar este virus, a ver qué tanto riesgo podría ocurrir, qué posibilidad de que eso salte, que ese virus salte de especie. Entonces, claro, la respuesta cortita sería evitarlo no, pero sí estar más preparado o por lo menos estar enterarnos más cerca de que está por ocurrir un evento así, o qué posibilidades hay de ocurrir.
De que ocurra un evento. Bien, Diego Simón, licenciado en Ciencias Biológicas, muchas gracias por estar aquí en el espacio del Laboratorio de Virología Molecular de la Facultad de Ciencias en Comunidad del AR.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Ay, en un par de semanas estaremos de vuelta.
Sí, nos reencontramos en 15 días.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelAR. Instagram, UniradioUdelAR.